Señor, aquí estamos en esta noche y Señor, queremos ser de bendición para otros también. Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos redarguya, Señor, nos instruya, nos capacite. Señor, que también lo que podamos ver a través de tu palabra, Señor, también nos transforme, Señor. No que solamente sea algo que quede en teoría, Señor, sino que podamos poner en práctica, Señor, y poder vivir, Señor, tu palabra, Señor. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Y hoy queremos que tú bendigas este tiempo, Señor, y queremos escuchar tu voz. Y, Señor, estamos aquí, capítulo 4 de Primera de Reyes, y queremos que tú, Señor, nos hables en esta noche. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, capítulo 4, vamos, y parece que no, pero ya hemos ido avanzando, es ya 3 capítulos, y hemos escuchado cómo Dios ha estado obrando a través de la casa de David. Y antes que nada, pues me gustaría que me acompañaran y leyéramos la porción y después fuéramos avanzando, ¿no? En parte, sí. Capítulo 4 dice: Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliorev y Ahías, hijo de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaía, hijo de Joyada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Ahiasar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Salbium, en Betsemes, en Elón y en Bet-Hanán, el hijo de Gesed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, Baná, hijo de Ailud, en Tanac, y Megido, en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meola, y hasta el otro lado de Jomeam. El hijo de Geber, en Ramot de Galad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad. Tenía también la provincia de Argod, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce, Ainadab, hijo de Ido, en Manaim, Aimás en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón, Baná, hijo de Husaí, en Aser y en Alot, Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar, Simeí, hijo de Elá, en Benjamín, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión que Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pastos y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los del oriente y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que hace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primeramente, pues, necesitamos ver cómo llegamos aquí, ¿no? Y Dios le había dicho a David que él sería el pastor de Israel. Si me acompañan a Ezequiel, capítulo 34, versículo 22 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces Dios había dicho que levantaría un pastor, y ese pastor iba a ser David. Y Dios también le había dado una promesa también a David, que continúa en el versículo 25 del capítulo 34 que leíamos ahorita. Dice: estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y esta era una promesa de paz que el Señor le había dado a David. Y esto significaba que la paz que más adelante iba a disfrutar Salomón, su hijo, iba a llegar no por los méritos de él, sino por los méritos de su padre, por lo que él ya había hecho, porque Dios había hecho una promesa. Y esto es importante que lo veamos, porque es un tipo de lo que Jesús después va a ser, ¿no? O cómo nosotros podemos confiar en que Jesús mismo también nos prometió que Él va a hacer eso también, que lo que Él prometió, que ese tiempo donde todo va a estar bien, ese tiempo va a llegar. Y es una promesa que también vemos en Jesús, el Mesías. ¿Y qué pasa con David? Pues termina su tiempo y surge un nuevo rey. ¿Y cómo es que pasa esto, ¿no? Que surge este nuevo rey. Primera de Crónicas 28 nos ayuda mucho para narrarlo, cómo es que Dios escoge a Salomón, ¿no? Y es Dios. Primera de Crónicas 28, 2, 6 dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro hijo. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Vemos cómo la providencia de Dios está trabajando ahí, ¿no? Es Dios el que planea, es el Dios el que piensa primero qué es lo que va a pasar, el plan es de Él, y Él mismo es el que lo ejecuta, ¿no? Entonces es bien padre, ¿no? Y Dios escoge, ¿por qué escogió a Salomón? Primera Crónicas 29:1 dice que después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Salomón era un príncipe, hijo del rey. Él había vivido en el palacio, él había disfrutado de vivir ese tiempo, ¿no? Como hijo del rey, y tenía ahí, pues compartía con sus hijos. Ahí estaba los que también con su papá, ¿no? Había tenido conflicto, que habían querido destronar a su papá. Entonces, Dios escoge a este joven, Dios escoge a esta persona que su papá lo describe así, que es joven y tierno de edad. Y es curioso cómo tiene que ver, o podemos pensar en su padre, cómo fue que él llegó, ¿no? David tenía 16 años cuando Dios lo tomó de donde estaban las ovejas, pero hasta los 30 años vemos que él llega y se establece en el trono como para empezar a ser rey. Entonces, también Dios está mostrando cómo él ve el corazón, no ve lo que las demás personas vemos, ¿no? Entonces, había otros hijos que habían querido tomar el trono a la fuerza, pero el plan de Dios siempre está arriba sobre lo que nosotros podemos desear o sobre lo que nosotros busquemos, ¿no? Entonces, después de eso, semana pasada vimos cómo Dios le habla a Salomón, y cómo le habla, dice que le habla en un sueño, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 vimos cómo a partir del versículo 5 Dios llega con Salomón. Dice el versículo 5 del capítulo 3: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede hasta este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pidió Salomón? Pidió sabiduría para poder pastorear y liderar un pueblo demasiado grande. Él mismo ve y se ve débil contra, ¿no? Vi el monstruo, viendo todo el gentío, todo lo que implicaba. Él había visto en el palacio, nomás así, ¿no? Se levantaba a las 11 y lo que alcanzaba a ver, ¿no? Pero no le había tocado estar al frente y realmente tomar decisiones, ¿no? En el reino. Entonces, y llegamos aquí, capítulo 4. ¿Qué pasa en el capítulo 4? Hay un rey. Hay un rey en turno, hay un rey sabio y hay un rey en funciones, y su nombre es Salomón. Entonces, sobre él vamos a empezar a estudiar, y empieza este capítulo 4. Y capítulo 4 tiene algo bien especial, porque es sigue del 3 y pues está pegado, tiene que ver con el capítulo 3, ¿no? Pero capítulo 3 nos habla de cómo se da que él recibe sabiduría, y el sabio pide sabiduría, ¿no? No pide otra cosa. Entonces, pero ahora vamos a ver qué hace con eso que él recibe, ¿no? Entonces, él había pedido eso, él quería pastorear ese pueblo, quería hacerlo bien, quería agradar a Dios. Entonces, él, vamos a ver aquí cómo empieza a ejercer ese trabajo, ¿no? Como rey. Y empieza el capítulo 4, dice que reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y esto nos habla de que había un tiempo de unidad. La promesa que Dios, habíamos leído ahorita, que Dios le había hecho a su padre David, estaba en ese momento, estaba llevándose, ¿no? O sea, estaba ese tiempo de paz. Entonces, su papá no había podido tener todo un gobierno de paz. David había gobernado 7 años en Hebrón y los otros 33 años, para completar los 40 años que él gobernó, es cuando él estuvo bajo, él tuvo a mando sobre todo Israel. Entonces, Salomón es el rey que va a tener esa oportunidad de gobernar sobre todo el pueblo de Israel. Entonces, Primera de Crónicas 29 nos, más o menos, pues nos da un panorama de hasta dónde había llegado esa unidad. Vemos Primera de Crónicas 29, del 23 al 25. Dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Siguiente. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. ¿Te fijas? Ya no había Absalones, ya no había Adonías, ya no había amenaza de quien pudiera tentar o querer tomar el reino a la fuerza. Había unidad, había Dios generado, Dios había creado ese tiempo, ¿no? Ese tiempo para que ellos pudieran tener esa unidad. Entonces, sí, empieza mostrándonos eso, porque quiere dejarnos claro eso, ¿no? Que eso traería todo ese tiempo de que ellos van a poder disfrutar. Entonces, a partir del versículo 2 hasta el versículo 6, vamos a ver cómo Salomón designa un gabinete a los jefes de Estado, los funcionarios que le van a ayudar para poder gobernar todo este pueblo, ¿no? Él había pedido sabiduría para eso y el Señor le había dado sabiduría, y entonces aquí la estaba él aplicando. Entonces, su papá, a diferencia de lo que vamos a ver aquí, es que Salomón empieza en el versículo 2 mencionando que el primer jefe menciona a Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Y lo que hace esta lista es mostrarnos la importancia que había en el gobierno de Salomón en este tiempo. Azarías era hijo del sacerdote Sadoc. Él, un momento, perteneciendo a la tribu de Leví y el linaje de sacerdocio, cuando su papá fallara, pues él estaría en el turno. Entonces, ver cómo una persona que el sacerdote era el encargado de las cosas espirituales, y ver que el primer lugar, la primera posición del gabinete, era la posición de más influencia, era la posición más poderosa, ¿no? Entonces, era el oficial de más alto rango. Entonces, ¿te imaginas que la oración pueda ser el primer lugar en todo lo que hagamos? ¿Te imaginas que, como Salomón dijo, ¿sabes qué? El encargado de las cosas espirituales va a estar primero, porque él se va a encargar de conectarnos con Dios y que Dios nos conecte con Él. Entonces, imaginas que en cada uno de nosotros veamos la importancia de la oración, de buscar tener ese tiempo con Dios, de que cuando siempre buscamos y tenemos la tendencia y siempre buscamos actuar por instinto o por lo que pensamos o creemos que en ese momento estamos viendo que es lo mejor, y si antes primero presentamos delante de Dios todas las cosas, y si antes buscamos que Dios nos muestre qué es lo que quiere hacer antes de que nosotros que pongamos lo que queramos hacer, puedes captar la importancia de la oración, de cultivar ese tiempo con Dios, de decir, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar todos los días lo que Dios quiere para mí. Decir, voy a abrir mi Biblia y voy a buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios me quiere hablar, cómo Dios me puede dirigir en las decisiones que tengo que tomar en mi casa, yo que soy casado, con mis hijos, con mi esposa, con las broncas del trabajo, con las personas que tienes que interactuar todos los días, que no es como aquí, como en la iglesia, ¿no? Que todos así, muy buena onda y todo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, y todos están muy bien, ¿no? Pero allá afuera es otro rollo. Allá afuera se te exige, allá afuera está, no hay máscaras, es crudo todo. O sea, entonces, necesitamos, yo necesito siempre mucho de eso. Necesito buscar de Dios porque siempre me siento débil en muchas cosas. Entonces, cuando vengo y busco de Dios, que pongo delante de Él todas las cosas, Dios hace algo sobrenatural porque Dios te ayuda con tu carga. Dios te ayuda con tu carga. Entonces, solamente me salí como paréntesis ahí, pero pues es lo que Dios me habló también a mí, ¿no? Cuando veía esa porción. Entonces, en segundo lugar, estaban los secretarios o los cronistas. Versículo 3 dice que estaba Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ailud, canciller. Entonces, los escribas o los secretarios son las personas que guardaban un archivo detallado de todos los acontecimientos del reino. Su chamba era eso, ¿no? Tener un récord e ir anotando y escribiendo los hechos que acontecían dentro del reino para que fuese quedando un registro. Y después de ellos, en tercer lugar estaba el encargado de la seguridad, ¿no? Que nosotros diríamos, no, ese tiene que ponerlo primero, ¿no? Entonces, estaba en tercer lugar el encargado de la seguridad. Y versículo 4 dice, Benaía, hijo de Joyada, sobre el ejército, y Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Y hay mucha información aquí, ¿no? En este versículo, porque vemos en la lista, primeramente, el comandante del ejército, el general, y del otro lado también vemos a los sacerdotes, que uno de ellos era el que estaba en funciones, el otro había sido destituido, lo leímos capítulos anteriores, pero no trae esto. Cuando la palabra nos enseña que la justicia y el juicio son los cimientos del trono del Señor, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo Dios le había dado una sabiduría muy grande a Salomón, y lo vemos aquí en cómo él fue acomodando las personas idóneas en los lugares donde podían estar ejerciendo sus dones. La persona exacta que tenía que estar en ese lugar estaba ahí. Y también vemos cómo Benaía, pues, había sido una persona que se había ganado la confianza de su padre David, y él estaba ahí. Salomón lo había visto. Salomón había escuchado lo que se había dicho, lo que se decía de Benaía, ¿no? Cómo se decía de él que había luchado contra dos leones y los había matado. Y dice que todavía uno que se fue y se escondió en una cueva, él fue sobre él y lo mató. Y no lo mató en caliente porque dice que estaba nevando, ¿no? O sea, entonces, no solamente eso, ¿no? Sino llegó y lo mató. Y se decía de él también que había matado a un egipcio, que lo había vencido con su lanza, uno muy grande, y él con un palo llegó, le quita su lanza y lo mata. Entonces, Salomón había visto todo eso, ¿no? Como que todos los niños querían tener la cartita de Benaía, ¿no? Todos los niños querían tener, cuando jugaban, ¿no? Ah, yo soy Benaía, no, yo soy David. Y ahí estaban los niños. Era un hombre que se había dado notar, era de los 30 de David, era de los buenos ahí, ¿no? Entonces, ahí estaba. Entonces, personas de confianza, personas muy cercanas estaban formando parte de este gabinete, de este gobierno, ¿no? Entonces, en el versículo 5 vemos a Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Y tú dices, ah, no, poco así, amigo del rey. O sea, sí, o sea, David había empezado con ese, había empezado con esa posición, ¿no? Entonces, David también tenía un amigo, que era un consejero, una persona que estaba cercana a él. Entonces, para este tiempo vemos como ya esa posición ya tenía establecido, ¿no? En el organigrama ya estaba, ¿no? El amigo del rey. Entonces, si tú dices, pues, no, pues, a ver, si alguien te pregunta, ¿en la iglesia dónde vas? No, pues allá, órale. ¿Y cómo ¿Y cómo, qué estás sirviendo? No, pues soy amigo del pastor, ¿no? Puedes decir. Entonces, también era una posición, era una persona que estaba cercana al rey. Husaí había sido ese amigo de David, ¿no? Lo recordamos cuando lo leímos en el libro de Samuel, como cuando Absalón buscó destituir a su papá, y Husaí jugó un papel muy importante, ¿no? Porque fue para distorsionar el consejo que había estado recibiendo Absalón. Entonces, era una persona muy cercana, la persona que se designaba como amigo del rey. Entonces, en el versículo 6 dice: a Isaír mayordomo y a Nodiram y a Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Y estas personas se van a encargar de lo que vamos a leer más adelante, del tributo y de recoger todo lo que las diferentes regiones van a traer para sostener el reino. Entonces, había personas designadas para la administración, para la seguridad, pero arriba de todo eso podemos ver que estaban las personas que se encargaban de cultivar la relación con Dios o fomentar la relación con el Señor. Y era muy importante saber qué es lo que Dios piensa. Era muy importante saber hacia dónde Dios nos quiere llevar. Era más importante saber qué podemos hacer para agradarle a Él. Entonces, ¿sabes? Es algo que tenemos que ver, es algo que tenemos que notar. Y muchas veces pensamos que podemos tener de pasajes con nombres y con situaciones que dices tú, pues no sé qué puede hablarme esto, pero la verdad que podemos ver que la palabra de Dios está viva y habla. Y el momento que tú vas y buscas, Dios habla, Dios se comunica. Entonces, a partir del versículo 7, vamos a ver esa lista de los gobernadores que había sobre todo Israel. Entonces, este era lo que los que se encargaban de gobernar. Había personas designadas en cada territorio y ellos gobernarían sobre cada territorio. Y estas 12 regiones no tenían que ver con las tribus de Israel. Estas 12 regiones se habían distribuido según por territorio. Y podemos notar algunas cosas aquí. Por ejemplo, que había dos varones. En el versículo 11, el hijo de Abinadab, en todos los territorios de Dor, este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. En el versículo 15, también vemos a otra hija de Salomón, dice: hay más en Neftalí, este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Era un gabinete muy cercano, de gente que era cercana al rey, gente que el rey tenía mucha confianza en todas estas personas. Entonces, acuérdate que Dios era el que estaba trabajando en esto. Dios es el que le había dado la sabiduría a Salomón para que él pudiera hacer esto que está haciendo ahorita. Entonces, sus hijas ahí estaban y dices tú, bueno, ¿qué están haciendo sus hijas ahí? En ese tiempo, el hecho de que tú te casaras con la hija del rey significaba que tú hacías un pacto y había una relación muy cercana, ¿no?, entre el gobernante y entre la persona que se casaba con la hija del rey. Entonces, sus hijas ahí estaban también y podían estar pendiente de lo que estaba pasando. Entonces, vemos aquí hasta el versículo 19, vamos a ver cómo menciona todas esas regiones, y ahorita lo leímos, ¿no?, de todas esas personas que habían estado sobre todo ese territorio. Entonces, era un tiempo de paz y de prosperidad. El versículo 20 dice que Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió. Entonces, era un tiempo de paz y era un tiempo de prosperidad, que Salomón lo describe muy bien en el Salmo 72, en el versículo 8. Si me acompañan, Salmo 72, versículo 8. Aquí Salomón se está escribiendo lo que él está viendo. Dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Entonces, era un tiempo de paz. Aún sus enemigos estaban sirviendo porque querían tener una relación bien con él. Entonces, vemos otra vez cómo Dios había traído ese tiempo. Dios estaba aún controlando todas esas situaciones alrededor. Entonces, también podemos verlo como un pasaje mesiánico también, ¿no? Donde va a haber un día en que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará ante Él también. Y va a haber un tiempo donde Dios va a tener a su pueblo aparte y va a haber un reino de paz, ¿no? Entonces, todo eso podemos ver, ¿no? Cómo Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Dios lo hizo en este reino, Dios lo hizo con Salomón, Dios estaba cumpliendo lo que había prometido a su papá, ¿no? Entonces, Salmo, versículo 22 y 20, al 25, si leemos, dice: y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste de Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Entonces, no había conflicto con el enemigo. Se daban tiempo, fíjate, se daban tiempo todavía. El versículo 25 dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Todavía se daban el tiempo de poner sus árboles de sombra, ¿no? Decir: voy a poner este arbolito para cuando dé sombra estar aquí, ¿no? Y descansar. O sea, era un tiempo que si tú piensas ahorita, dices tú, pues no me lo puedo imaginar, ¿no? Que digas tú, no, pues puedo dormir afuera de la casa, ¿no? En el Porsche, ¿no? Como antes, ¿no? O sea, tener un tiempo de paz donde dices tú, puedo estar confiado. Ellos estaban confiados, sus armas estaban puestas a un lado. Ellos sabían que el Señor tenía control sobre todas las cosas. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puedes pensar en este tiempo ahorita, en estos últimos 2 años hasta ahorita, que pueda existir un tiempo así? Que puedas, muchos dicen, quisiera que, ¿cuándo vamos a volver a como estábamos, ¿no? Y ojalá no volvamos a como estábamos. Ojalá podamos estar realmente mejor, porque lo importante es que cómo estamos en cuanto Dios tomando y reinando sobre nuestras vidas. Entonces, imaginas un tiempo así, ahorita en este tiempo, donde no hay paz, donde muchas personas están padeciendo muerte en sus casas, donde muchas personas están padeciendo porque tienen temor por las luchas que hay del encierro, todo las cosas que hemos estado pasando. Pero, ¿sabes? Dios sigue reinando. Dios sigue teniendo control sobre todo esto. Y muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, pues ¿quién está a cargo de esto, no? Y vemos el sufrimiento de las personas y dicen, esto no está bien, ¿no? Esto como que yo he visto gente cristianos que mucha gente siga, que los admira, diciendo, Señor, ya ven, ¿no? Señor, ya ven. Y cuando veo eso, digo yo, pues, sí, realmente hay una desesperación aún en muchos de nosotros. Pero el asunto es que hay de los demás, que hay de compartir el Evangelio, que hay de hablar con las demás personas de quién es Dios, de mostrar que hay alguien en el trono. Saúl no fue el primer rey. David no fue el primer rey. Salomón no es el tercer rey. Dios siempre estuvo reinando, Dios siempre estuvo sobre ese pueblo. Dios lo sacó de Egipto, Dios lo llevó por el desierto, Dios lo sustentaba, Dios le proveía todas las cosas. De hecho, Dios le dijo: ustedes van a pedir un rey algún día. O sea, no lo agarraron por sorpresa. Entonces hay un Dios a cargo, hay un rey a cargo, y él es nuestro Señor. Si tú has confiado en Él, si tú dice 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y si tú eres parte de esa criatura, eres parte del pueblo de Dios, para formar parte de este gobierno donde había esa paz y formar parte de ese territorio y llegar ahí, voy a vivir ahí. No necesitabas visa, no necesitabas un permiso, te tenías que hacer judío. Pero ahora lo que hizo Jesús, ahora diferencia lo que podemos vivir nosotros para poder llegar a la tierra prometida, a lo que el Señor nos ha prometido, a ese lugar de descanso, de reposo. Solamente tenemos que confiar. Esto que estábamos viendo aquí era algo que Dios estaba llevando para mostrar el asunto de la fe. ¿Qué pasaba cuando estaban descansando bajo la sombra, que estaban bajo la higuera, que estaban bien tranquilos? No sabían, pero estaban teniendo fe en Dios. Ellos tenían fe que alguien estaba a cargo, que alguien estaba cuidando de todo lo que estaba pasando afuera, y podían estar confiando. Entonces, es impresionante. O sea, en este tiempo tenemos la oportunidad de mostrar eso. Dios está a cargo, su pueblo no está solo, Dios no nos ha dejado. Entonces, Dios tiene su tiempo, y si es necesario que padezcamos, porque estamos aquí y tenemos que padecer, pero sabemos que nuestra mirada está en lo que está adelante, ¿no? Entonces, podemos confiar en Él. Busca de Él, confía en el Señor, y pon a práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido. Dios es bueno, Dios es bueno. Versículo 26 dice que además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y esto era algo de lo que Dios estaba cuidando, de que no pusieran su confianza en nada más que en Él. Este versículo está aquí y lo tenemos que leer. En Deuteronomio 17, 16, el Señor le había dicho a Israel que no debía aumentar sus caballos. De hecho, le dijo que no debía el rey aumentar sus mujeres, para que no lo desviaran, para que no quitaran su mirada del que era el verdadero sustentador. Entonces, y vemos este pasaje aquí. Capítulo anterior vimos que también se había casado con la hija de Egipto, y son cosas que vemos ahí, y todo esto lo vemos y está escrito para que nosotros aprendamos de eso, para que busquemos siempre estar pendientes de que estamos caminando, de que estamos en el carril. Y Pablo hablaba de eso, que estamos en una carrera, y en una carrera tiene un inicio y tiene un final. Y si tú confiaste en el Señor y pusiste por fe, dice Efesios 2:8, que por gracia soy salvo por medio de la fe. No es algo que tú hiciste, sino que es un don de Dios. Y si tú estás, tú tienes un carril en la carrera, tú tienes un carril en la pista, y ve en tu carril y corre y camina. Allá está la meta, camina. No voltees con el que está al lado, sigue tu carril, ve en tu carril. El que está a un lado, si te sales de carril, pues te va a empujar para que te metas. Y eso es lo que hacemos. En eso confiamos, que nos ayudamos unos a otros. Si nos salimos del carril, tenemos otros hermanos que pueden ayudarnos para decir: hermano, ven acá y sigue en tu carril. Sigue en tu carril. Pablo dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada y útil. Te enseña, te redarguye, pero también te corrige. Y cuando pensamos en esa palabra, pensamos: ah, me van a disciplinar, ¿no? O me van a llamar la atención, o me van a traer a carrilla. Pero el asunto, lo que tiene que ver es con eso, ¿no? De traerte para que vuelvas a estar en tu carril. Y yo creo que ese es el deseo de todos nosotros, que porque sabemos que cuando vas en tu carril, vas seguro. ve en tu carril, no voltees al que está al lado, ve en tu carril. La meta es la misma para cada uno de nosotros. Entonces, versículo 27 dice: y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. La carga estaba distribuida, ¿no? Entonces, cada uno sustentaba al reino. Entonces, esta era una de las bendiciones también del rey, ¿no? Que recibía el sustento de los demás. Entonces, a partir del versículo 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Salomón tenía esa influencia, ¿no?, que había llamado la atención, pero su sabiduría, la sabiduría que Dios le había dado, era mayor que cualquier hombre, ¿no? Entonces, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Hernán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Aún estas personas que se nombran aquí, que eran sabias, Etán podemos verlo en el Salmo 89, él escribió el Salmo 89, y de Man lo que tenemos es que él escribió el Salmo 88, eran personas sabias, pero aún en ese tiempo se consideraba que Egipto era el lugar donde la sabiduría estaba, ¿no? Entonces, aún Egipto no le llegaba ni a los talones, ¿no? Él era un hombre que su sabiduría había sobrepasado a todos los hombres. Y dice el versículo 32 que compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Entonces, cuando piensas tú, bueno, y él fue un hombre sabio y escribió todos estos proverbios y escribió todo esto, y podemos ahorita leer los proverbios, lo que él escribió, pero recordamos a su papá, que solamente de él se dice que él fue el dulce cantor de Israel. David tenía una relación con el Señor muy cercana, era el dulce cantor de Israel. Aunque Salomón tenía toda esa sabiduría, su papá se había ganado un lugar de preferencia por haber tenido o buscado esa relación con el Señor. Entonces, Salomón era el hijo de David. Entonces, él estaba, si tú quieres, cuando pensamos en Salomón o cuando pensamos en David, pues podemos pensar que David era un hombre más valiente, o que él termina siendo de bendición y termina bien. Y después vamos a ver cómo termina su hijo Salomón. Entonces, dice que también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre los aves, sobre los reptiles y sobre todos los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de Salomón. Entonces, su sabiduría se había extendido por todos lados. Y ahora que hemos leído, que hemos visto este pasaje, podemos hacer una pregunta también nosotros: ¿qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que hemos aprendido, con lo que hemos escuchado? Y si me acompañan a Romanos 15:4, vamos a ver lo que Pablo habla sobre esto, ¿no? Sobre el estudiar. O ver lo que se ha escrito para nosotros. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. lo que hemos leído, lo que hemos escuchado y lo que podemos aprender de estos pasajes fueron escritos para nosotros, para que estuviéramos pendientes de ellos. Y que podemos aprender sobre la sabiduría, sobre lo que David pidió, lo que Salomón pidió. Salomón escribió sobre la misma sabiduría, Proverbios 1:7, escribió Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de, es el temor de Jehová. Pero todavía en Proverbios 3:5, Proverbios 3:5-6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, Dios quiere ser nuestro Rey. Dios quiere reinar sobre nuestras vidas. Cuando pensamos en que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, yo cuando pienso mucho en los hombres y lo que hemos estado viviendo los últimos 2 años, en cómo nos hemos enfrentado todo esto también como cabezas o sustentadores de nuestra casa, ¿no? Ha sido un asunto que yo he puesto mucho delante de Dios, ¿no? Señor, yo quiero ser un hombre que te teme y quiero también, y mi deseo es que de los que estamos aquí y de cada uno de los hombres, hablando de los hombres, es que tú puedas también caminar en el temor del Señor. Un hombre de Dios no es un hombre que viene a la iglesia o un hombre que no habla malas palabras o que no toma. Es un hombre que sus decisiones las toma en base a lo que Dios dice, que lo pone como la lista del gobierno de Salomón en su corazón. También puede gobernar arriba, ¿no? Entonces, el principio de la sabiduría: quiero ser un hombre sabio. No sé cuántos de ustedes piensan: ¿por qué no me pregunta Dios a mí, no? Entonces, que me pregunte Dios a mí qué es lo que quiero. Entonces, no sé qué contestaríamos, ¿no? Ni yo sé tampoco, pero yo creo que estaría la lucha de los deseos, ¿no? Pero Salomón fue sabio y dice que cuando él escogió, agradó a Dios. Entonces, Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y bueno, tú dices: pues yo pido y pido y no recibo nada, o pido y no me llega nada, ¿no? Entonces, también Santiago dice que piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Salomón no pidió para él, pidió para ser de bendición a los demás. La sabiduría no es para quedarte con ella, es para que te transforme. Y cuando la sabiduría te transforme, pues entonces pasa a poder ser de bendición para otros. Entonces, me gustaría que termináramos viendo un pasaje en Marcos 10. Y ahí vemos la historia de un hombre ciego que se llama Bartimeo. Y sucede que Jesús va caminando hacia Israel y este hombre se da cuenta que Jesús está ahí. Entonces es como que no estés estorbando, ¿no? Lo que le decía la gente alrededor, o mira, pues queremos llegar, el maestro está cansado. Entonces pero fíjate el versículo, capítulo 10, versículo 46 de Marcos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué crees? Lo mismo que le preguntó Dios a Salomón. ¿Y qué es lo que le pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó el Señor que sí que quería. Y la respuesta de él fue: Maestro, que reconozca, que recobre la vista. Versículo 52, y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tenemos esta opción, pero en contraste a esto que pasó, versículos anteriores, se presentó dos de los discípulos de Jesús, Santiago y Juan, y también llegaron delante del Señor en el versículo 35. Y en el versículo 36 le dice el Señor: ¿Qué quiere que les haga? La misma pregunta: ¿Qué quieres que les haga? Y ellos respondieron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y no lo vamos a explicar, tú piensa en eso. Están las dos preguntas. ¿Está la misma pregunta? Fue hecha a Salomón. La misma pregunta fue hecha a Bartimeo. Y la misma pregunta Jesús le hizo a Jacobo y a Juan, a Santiago y a Juan, a Jacobo y a Juan. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Quieres preguntarle al Señor? Pregúntale. Pídele. Y cuando el Señor te pregunte, ¿estás listo para que puedas responder? Entonces, Bartimeo recobró la vista. Jacobo y Juan fueron reprendidos. Salomón recibió una bendición de parte del Señor. Dios se agradó de lo que él había pedido. Entonces, la sabiduría es para que te transforme. ¿Y qué les parece si oramos? ¿Sí? Padre, te damos gracias. Y Señor, gracias por Primera Reyes 4. Gracias por dejarnos este pasaje. Gracias por lo que nos dijo Pablo también, que lo que se escribió para nosotros, no es para los ángeles, no es para nadie más, es para nosotros, para que podamos ver que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios misericordioso también, que, Señor, podemos acercarnos con confianza a ti. Y Señor, tal vez no esperamos un sueño como Salomón, tú lo puedes hacer, pero tú nos has dejado tu palabra y podemos acudir a ella. Y tú nos dices que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Tú sabes, Señor, tú conoces a cada uno de nosotros. Señor, si estamos cargados, tú dices que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Si tenemos temor, tú dices que por la fe tenemos paz. Si tenemos miedo por lo que está pasando en el mundo, tú dices en Juan 16:33 que podamos confiar que tú has vencido el mundo. ¿Y qué hay de cualquier necesidad, Señor? Tú nos sustentas, tú estás al cuidado de tus hijos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra y podemos acudir a ella. Señor, gracias por este tiempo y gracias por cada uno de los hermanos que pudieron venir y llegar a esta reunión de miércoles. Gracias por los que también han servido, que están aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu gracia siguen vigentes. Gracias porque tú eres un Rey que aún en este tiempo tan difícil, aunque no lo veamos, sigue sentado en su trono y que está reinando con justicia y con juicio, que son los cimientos de tu trono. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.